siempre contigo. El principal impulsor de la marcha cívica por el cambio, Junior García, denuncia amenaza de encarcelamiento si insiste en realizar caminata previa a la gran convocatoria del 15N. Mientras la conferencia de obispos de Cuba exhorta a vivir en paz con libertad de expresión, los pastores evangélicos denuncian represión para impedir su participación en la marcha. El rapero contestatario Omar Mena es detenido este viernes en Santa Clara, al tiempo que su colega Michael Castillo, Los Orbo, afirma desde la cárcel que apoya la convocatoria a la jornada pacífica del 15N. Estados Unidos reafirma que existe la posibilidad de proveer Internet a Cuba. Washington, junto a otros líderes regionales, condenan desde la OEA el deterioro de la democracia en Nicaragua, Venezuela y Cuba. A propósito, dirigentes de la oposición venezolana abogan por la continuidad del gobierno interino.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí en este día viernes. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Jaime Admiral, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención. Junior García Aguilera, el principal impulsor de la marcha cívica opositora en Cuba el lunes 15 de noviembre, ha denunciado en las últimas horas que la seguridad del Estado le ha amenazado con encarcelarlo si insiste en realizar una caminata previa en solitario el domingo en demanda de derechos políticos. En una conversación telefónica con el canal CNN, citada por la agencia EFE, el joven dramaturgo dijo que agentes del órgano de inteligencia y contrainteligencia de Cuba lo interrogaron y le advirtieron que no le van a permitir marchar ese día. Ni siquiera de la forma en que lo he anunciado, en solitario, portando una rosa blanca por una calle céntrica habanera, agregó el miembro de la plataforma opositora Archipiélago. Afortunadamente, añadió, hay alrededor de 100 ciudades del mundo en que los cubanos podrán marchar y defender el derecho a manifestarse sin poner en peligro a nadie. Y es que Junior García, líder de la plataforma Archipiélago, dijo a través de una declaración en Facebook que marchará en solitario y en silencio el 14 de noviembre, en nombre de todos los ciudadanos a los que el gobierno cubano ha privado de su derecho de manifestarse el día 15. Daniela Rojo, miembro del equipo de Archipiélago e impulsora también de la marcha, dijo a Radio Martí que apoya la decisión de García Aguilera y que además lo acompañará.
Bueno, yo no solo lo apoyo, sino que yo pienso estar ahí junto con él. Apoyo lo que decidió porque él lo hace como un acto individual de responsabilidad, de tratar de reconciliar, de salvar un poco, ¿no?, toda esa, ese oleaje de violencia que el régimen promete para el día 10. Y él trata de hacer un acto más bien simbólico, donde deje claro que los autoritarios y los violentos son ellos. Él pretende hacer un acto sumamente lindo, que es caminar solo con una rosa blanca como simbolismo de la violencia a la que hemos sido sometidos y todavía estamos siendo sometidos. Y yo, en mi caso particular, no solo lo apoyo, sino que pienso estar, aunque sea desde la sede del frente, allí acompañándolo. Nosotros tuvimos un debate un poco acalorado, por supuesto, hay muchas opiniones dentro del archipiélago, es un equipo bastante diverso, pero la mayoría siempre estuvo de acuerdo y apoyó la decisión de Junior, primeramente de manera personal, como su manera de manifestarse y de dejar ver lo que está pasando. Nosotros ayer tuvimos que vernos en persona. Imposible comunicarse con él. A nosotros tuvimos que reunirnos en persona porque con él es imposible podernos comunicar. Ayer por la noche tuvimos un audio chat de debate. No sé de qué manera logró conseguir una línea. Él me dijo que lo iba a hacer. Iba a tratar por todos los medios de conseguir una línea o de conectar desde un punto Wi-Fi para poder reunirse con nosotros. Pero comunicarse con él es imposible porque hace días que lo tienen incomunicado. No solo a él, a su esposa, a los suegros, a todo el mundo en la familia le han cortado la comunicación.
Y es que la Conferencia de Obispos de Cuba también divulgó un mensaje este 11 de noviembre porque percibe una creciente situación de tensión en Cuba. Desea ver a los cubanos vivir en paz y con la libertad de expresar sus opiniones. La tensión y confrontación no es saludable, ni beneficia a nadie, dijeron los obispos, y toda persona merece estima y reconocimiento de su dignidad por su condición de ser humano e hijo de Dios, por ser ciudadano libre, sujeto de derechos y deberes. En consecuencia, todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto sus opiniones personales, su pensamiento o convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría, hace ver el mensaje de la Conferencia de Obispos de Cuba. Asimismo, los pastores evangélicos han denunciado represión en su contra para impedir que junto con sus feligreses participen en la marcha cívica. Tomás Cardoso informa.
Líderes de iglesias evangélicas en Cuba, amenazados por la policía política con ser procesados si salen y participan en la protesta cívica, reiteran que saldrán con sus feligreses a la calle el lunes 15 de noviembre. El miércoles, el pastor evangélico Enrique Fundora, que dirige en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, el ministerio Dios Acude a Cuba, con más de 10 iglesias en el país, fue citado por la policía política de San José, específicamente por el capitán Fernando. Se le hizo una carta de advertencia y se le amenazó con que sería enjuiciado si sale el lunes a la calle, cuenta el líder religioso.
El propósito fue nada más y nada menos que amenazarme, intimidarme, acusarnos por delitos de impulsar a las personas al desorden público, impulsar a las personas a delinquir, como que estamos atacando y dañando su imagen de los líderes de su revolución. El lunes estaré al lado de la justicia, estaré al lado de los agredidos y no de los agresores. Como estuvimos el 11, como hemos estado hasta hoy, al lado de las madres que le han arrebatado sus hijos, como la familia Perdomo aquí en San José, como las demás familias que atendemos, más de 10 familias que le han arrebatado sus hijos y se los tienen incomunicados presos desde el 11 de julio. Así mismo estaremos, al lado de las causas justas, este lunes.
En la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón señaló que hay represión, pero ellos participarán.
En realidad yo no tengo miedo y yo voy a volver a salir. Y bueno, en manos de Dios. Nosotros estamos convocados de parejas, pero vamos a salir de diferentes puntos. Porque yo creo que hay que adoptar estrategias para poder franquear de cierta forma la estrategia de ellos. Porque si nos unimos todos en un solo lugar para salir para allá, somos muy fáciles.
Y desde Victoria de las Tunas, el líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, comenta que pastores y feligreses están siendo citados y amenazados. Pero advierte que eso no los detendrá.
Cosas que están pasando en la nación son tan injustas que nadie se puede quedar callado con lo que está pasando. Saben que hay gente que está plantada y que aparte de todo el hostigamiento, hay gente que va a salir el día 15. Entonces, las iglesias apostólicas que tienen una red nacionalmente, hay un nivel de convocatoria y hay un nivel de gente que nos sigue. El pastor le siguen miles de personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También las damas de blanco anunciaron que apoyarán al grupo Archipiélago en su demanda de salir a marchar por la liberación de los presos políticos cubanos, el fin de la represión, las reformas democráticas y el respeto de los derechos de todos los cubanos. Las damas de blanco recordaron que, al igual que otras organizaciones, tienen miembros presos por razones políticas o a la espera de ser encarcelados. Destacaron en ese sentido los casos de Aymara Nieto Muñoz, Marta Sánchez González, Sisi Abascal Zamora, Sayli Navarro Álvarez, Tania Echavarría Menéndez y Jacqueline Heredia Morales. Por su parte, el rapero contestatario Omar Mena, conocido por El Analista, fue detenido en la mañana de este viernes en la ciudad de Santa Clara. Así lo denunció a Radio y Televisión Martí su esposa, Lady Laura Hernández.
Acaban de detener a mi esposo Omar Mena y a un amigo, Víctor Ruiz, cuando estaban haciendo una gestión personal en la zona del parque. Lo llevaron directo para intrusión. Todo esto es para amedrentarnos, para seguir hostigando la represión, seguir aumentando todo el nivel de represión que tienen contra todo el que piensa diferente, porque están atemorizados, están muertos de miedo, porque saben que el 15 de noviembre la gente va a salir para la calle, y si no es el 15 va a ser el 16, y si no es 20. Pero ya Cuba no aguanta más.
También el rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez, El Osorbo, afirmó desde la prisión que está firme en sus ideas y apoya la convocatoria a la Gran Marcha Pacífica del 15 de noviembre. Ivette Pacheco amplía.
El rapero Michael El Osorbo se comunicó este jueves con su familia desde la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra bajo prisión provisional. Así lo dijo a Radio Martí Rosemary Hernández, madre de su hija.
Aún con un poco de debilidad por lo de la hueca, pero todo bastante bien. Que cómo están las cosas por aquí, ¿no? Cosas así. sigue con sus ideas, igual, los abogados presentó lo que iba a los cambios de medida para que lo trasladaran, y nada, todo está en espera, todo está bien. No dicen nada, no dan una fecha de juicio ni nada.
El Osorbo depuso recientemente una huelga de hambre que llevó a cabo por 4 días en protesta por su encarcelamiento. Después de eso, no se había vuelto a comunicar con familiares y allegados, afirma Rosemary.
No lo dejaban llamar porque lo tenía en la enfermería y hace como 2 días que lo dieron el teléfono para que llamara.
Él se siente bien, pero un poco decaído, ya que lamenta no estar presente en la 22 edición de los Grammy Latinos, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde está nominado el tema Patria y Vida, del que es intérprete y uno de sus compositores. Así lo dejó saber Rosemary Hernández a Radio Martí.
Lo dejaron salir y eso no se sentía mal, pero tampoco él quería participar también. Y si estaba un poco decaído, pensaba que podría ir.
El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, fue sacado de su vivienda en mayo de este año sin camisa y sin zapatos. Desde entonces se encuentra preso en Pinar del Río. Según Hernández, está al tanto de la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre.
Él lo sabe, él está al tanto de eso. Él está de acuerdo con eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, la periodista cubana Luz Escobar, reportera del diario 14 y medio, diario digital, recibió en la mañana de hoy una citación para el Departamento de Menores en la estación de policía de Zapata y C, en La Habana. Según dijo a Radio Martí, lo único que busca la policía política es evitar que cubra los hechos relacionados con la marcha del 15 de noviembre.
Sí, ellos usan mucho esta estrategia para no citar a las personas a la unidad de policía, para que no parezca que ellos están haciendo esto por el 15 de noviembre, ¿no? Ellos están citándote por otro problema, que son menores, y una vez que estás allí, utilizan ese espacio para que oficiales de la seguridad del Estado te intimiden y te digan, mira, tú vas a salir el 15 de noviembre, mira, eso es delito, mira, puedes ir presa, puedes estar separada de tus hijas, te van a crecer sin una madre, y empezar con las amenazas. Ellos son no solamente bajos, sino también adyectos en este sentido, porque están utilizando a 2 niñas pequeñas para hacer sus patrañas y sus miedos, para resolver sus miedos que tienen. Al final lo que les importa es que el día 15 no vaya nadie a esa manifestación. Es todo lo que les importa. La moderadora de Archipiélago, Daniela Rojo, también la semana antepasada recibió también igual una situación a menores y al final se trataba de lo mismo. Es lo que están buscando, que las personas que apoyan esta iniciativa o que de alguna manera han manifestado la idea de ir, ya sea a cubrir como periodistas o a participar como activistas, abandonen la idea de apoyar la marcha por miedo. Lo han hecho además en provincia, han citado a muchísimas personas y con mis hijas no es la primera vez, ellos han intentado otras veces también amedrentarme en ese sentido, porque lo único que está pasando aquí es que tienen mucho miedo. Muchísimo menos de lo que puede ocurrir el 15 de noviembre.
Y a propósito de presiones, la activista Quirenia Yalit Núñez Pérez, de Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y Justicia 11J, quien fue arrestada el jueves por más de 3 horas al salir de su vivienda del municipio Cerro, en La Habana, tras ser liberada ofreció su testimonio a Radio Martí.
Nada, yo salí eso de las 11:30 de acá de la casa, siento una bulla detrás mío y era una patrulla que venía a toda marcha. Y bueno, ahí me montaron en la patrulla, me forcejearon para quitarme el teléfono. Yo después que logro apagarlos, que se los entrego, siento que los empiezan a llamar a la patrulla, yo dentro, y fue de nuevo por toda la ruta como si fuera una película del sábado en la noche, porque alguien les había informado que María Matienzo había salido de la casa. Vimos varios recorridos, ellos buscándolos, y me doy cuenta de que dieron una incluso descripción mal de su ropa. Cuando parece que desistieron, bueno, me llevaron en la patrulla y dejaron acá afuera apostado a varias policías esperando a ver si ella salía. Y finalmente termino en la estación de Infante y Manglar, en el Cerro, llamada Unidad a la Cuarta. Allí me introducen a un cuarto de interrogatorio y un agente, un oficial que se hace llamar Ernesto, sabemos que ese no es su nombre, desde el inicio comenzó a amenazarme que no iban a permitirnos salir ni 14, ni 15, ni 16, ni ningún día. O sea, ni que marcháramos, ni hiciéramos ninguna actividad o evento respecto al tema de la marcha pacífica convocada para el 15 de noviembre, ¿no? Luego, la otra amenaza más fuerte, ellos tenían con nosotras una cuenta pendiente por la campaña Express, que es la campaña que lleva mi organización, Mesa Diálogo de la Juventud Cubana, y que tiene que ver justo con el tema de la libertad de expresión.
Y una gran herramienta que tienen los cubanos es la señal, el teléfono celular, pero esta será bloqueada muy seguramente. El senador estadounidense Marco Rubio dijo que existe la posibilidad de proveer Internet a Cuba. Ricardo Quintana tiene las declaraciones realizadas en una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de la Florida.
Mientras que yo sea senador, vamos a tener un senador en la Florida, al cual el tema de la libertad y la democracia y el anticomunismo en esta región va a ser prioridad.
El senador republicano de ascendencia cubana compareció ante la prensa en la Universidad Internacional de la Florida, y entre las preguntas formuladas por los reporteros figuró la posibilidad de brindar internet gratis al pueblo cubano.
Bueno, esto se estuvo trabajando durante la administración de Trump. Desafortunadamente, es cuando hubo un cambio de administración, se paró. Pero existe, no es fácil, no te digo que es fácil, pero existe la posibilidad de proveer internet, aunque sea en algunas partes en estos países, en algunos momentos clave, como por ejemplo este domingo, durante una marcha donde no hay acceso al internet. ¿Cómo vamos a recibir imágenes adentro de Cuba? ¿Cómo el cubano se puede comunicar con otro cubano si el gobierno tiene la posibilidad de bloquear acceso a esos medios de redes sociales? Así que son en momentos clave como eso, que esa capacidad ayudaría muchísimo a la causa de la libertad y la democracia, en darle poder a estos pueblos, poder expresarse al mundo entero y entre ellos mismos coordinar.
A principios de agosto, el Senado aprobó una enmienda de su presupuesto, la cual requiere a la Casa Blanca que facilite el acceso gratuito, abierto y sin censura a internet para el pueblo cubano.
Bueno, eso tienen que tomar la decisión de lo que lo quieren hacer. No, yo no te quiero decir que es fácil, pero te voy a decir que una cosa, en este momento no está pasando. No hay ningún proceso actuando, la administración de Biden no ha hecho absolutamente nada. Así que mientras que no empecemos, se va a demorar más todavía. Pero toma meses, no es un día al otro, pero hay la posibilidad de poder proveer esto. Lo que hay que darle tiempo, importancia, prioridad y fondo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:17, vistazo a Matanzas, 25 grados, intervalos nubosos, vientos a 4 kilómetros por hora. El reporte del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martín, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte acompañado de nublados y lluvias sobre la región central del Golfo de México, que llega hasta las inmediaciones de Tampico y cerca del norte de Veracruz. Este frente continuará avanzando hoy viernes sobre las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la tarde de mañana sábado o primeras horas de la noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba continuarán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:18 en noticias de los Estados Unidos. El gobierno en Washington está recomendando a sus ciudadanos en Haití que salgan del país debido al ambiente de inseguridad en esa nación. Desde Washington informa Héctor Contreras.
La crítica situación que se vive en Haití, con una profunda inseguridad y una grave escasez de combustible que ha mantenido cerradas las gasolineras en los últimos días, provocando afectaciones en hospitales y bancos, ha motivado un exhorto del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos que permanecen en la nación caribeña a salir lo más pronto posible. Este país, considerado el más pobre del hemisferio occidental, está viviendo un caos generalizado debido a que bandas criminales intentan tomar el control de la distribución de combustibles, mientras las autoridades haitianas tratan de evitarlo, generando una lucha que ya lleva varios días. Esta situación incluso ha implicado el secuestro de conductores de camiones, cisternas y el secuestro del combustible. Frente a esta situación, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esta advertencia para que los ciudadanos estadounidenses que están en la isla salgan de allí lo más pronto posible, y a través de un comunicado advierten textualmente: es improbable que la Embajada de Estados Unidos pueda brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses en Haití en cuanto a salidas en caso de que las opciones comerciales no estén disponibles. La falta de combustible es ahora el principal problema y el gobierno haitiano reconoce la situación, asegurando que está trabajando para encontrar soluciones y enfrentar la paralización de servicios que ha provocado en toda la nación, incluyendo las plantas de desalinización que surten de agua potable a la población. Asimismo, las entidades bancarias enfrentan complicaciones en las transferencias de dinero. Las salas de urgencia y los hospitales empiezan a sentir el efecto. Se suma a todo ello la dificultad en el acceso a Internet y las telecomunicaciones y, por supuesto, afecta al transporte público y privado. Los actos de violencia en Haití no tienen precedentes y los ciudadanos extranjeros están atrapados en una situación de mucho peligro que amenaza con escalar y que incluye robos, asaltos y secuestros, como el ocurrido en Puerto Príncipe, donde un grupo delincuencial denominado 400 Mawoso mantiene en sus manos 17 misioneros pertenecientes al grupo Christian Aid Ministry, Ministerio de Ayuda Cristiana, y en el que están 16 ciudadanos estadounidenses y uno canadiense. Las autoridades de estos países, junto a la policía haitiana, intentan infructuosamente lograr su liberación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantendrán una reunión virtual en la tarde del lunes, dijo la Casa Blanca esta tarde en un comunicado, en medio de crecientes tensiones bilaterales sobre Taiwán, los derechos humanos y el comercio. Los dos líderes discutirán sobre la forma de gestionar responsablemente la competencia entre las dos potencias, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jim Psaki, a través de este comunicado. Y a propósito, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, un tema candente, junto a otros líderes regionales desde la OEA, se han unido en la condena por el deterioro de la democracia en tres países, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy finaliza la 51ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y se anticipa que en esta jornada los líderes del hemisferio aprueben un proyecto de resolución impulsado por varios países, entre ellos Estados Unidos, para condenar las elecciones en Nicaragua, declarando su ilegitimidad democrática y pedir al organismo una evaluación de la situación en el país centroamericano. En tanto, y durante esta Asamblea General, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, lamentó que luego de 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, las democracias de la región enfrentan un serio desafío ante el autoritarismo de algunos gobiernos y enfatizó cómo en Nicaragua y Venezuela se han socavado las esperanzas de los ciudadanos en un futuro próspero. Además, también hizo alusión a la situación en Cuba.
La Carta Democrática Interamericana prescribe consecuencias concretas para los gobiernos de la región que no respeten la democracia y repriman violentamente los derechos humanos. La credibilidad de la OEA como institución que defiende la democracia depende de estar a la altura de esa carta. Cuba es otro ejemplo. Todos vimos cómo la violencia del gobierno reprimió a decenas de miles de cubanos cuando salieron a las calles el pasado mes de julio para exigir pacíficamente que el gobierno cumpla sus necesidades básicas y reclamar la libertad y el respeto por los derechos humanos.
Además, Estados Unidos también expresó su compromiso por combatir la corrupción en la región con las mejores prácticas y mecanismos, como las alianzas con el sector privado y la sociedad civil, que resienten los efectos de la corrupción en sus propias vidas. La representación de Nicaragua, como en anteriores oportunidades, ha calificado estas críticas como injerencia a los asuntos internos de su nación. Hoy podría aprobarse la propuesta de resolución acerca de la situación en Nicaragua con el objetivo de promover la democracia representativa, la protección de los derechos del pueblo nicaragüense y aumentar la presión contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Para lograr su aprobación, se necesitará el apoyo de 18 de los 34 Estados miembros que conforman la organización. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:24 en Noticias de América Latina. Dirigentes de la oposición venezolana están abogando por la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó o quien lo pueda reemplazar. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Parte de la oposición política venezolana asegura que Juan Guaidó, considerado presidente encargado de Venezuela por decenas de países, no puede cesar sus funciones, como expone el dirigente Andrés Velázquez, quien calificó como un error político los planteamientos de representantes de algunos sectores de la oposición que sostienen que la presidencia interina debe culminar sus funciones el próximo año.
Hasta tanto no sea convocado efectivamente un proceso de elecciones presidenciales
En tanto, Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, afirmó que ninguno de los problemas que atraviesa Venezuela se solucionará con las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y reiteró que la salida a la crisis tampoco pasa por entregar la Asamblea Nacional.
¿Cómo nosotros somos más eficientes en la lucha que verdaderamente le importa a Venezuela, que no es otra que salir del régimen criminal de Nicolás Maduro? Sin duda alguna, la respuesta no es entregando la única institución que goza de legitimidad.
Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en un proceso considerado fraudulento y argumentando que en Venezuela se registraba un vacío de poder, en enero de 2019 Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por decenas de países. Aunque el año pasado el Parlamento de 2015 aprobó la reforma del Estatuto de Transición y Reestructuración del gobierno interino para que siga funcionando hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país, líderes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles estiman que el interinato concluyó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A propósito también sobre el tema de Venezuela, Colombia avanza en el proceso de la entrega del estatus temporal de permanencia para los migrantes venezolanos en ese territorio, como informa el corresponsal de La Voz de América en Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Las autoridades migratorias en Colombia entregaron un balance positivo en torno al proceso de identificación de los migrantes venezolanos para otorgarles el permiso de protección temporal. A 6 meses de iniciado este proceso, de los cerca de 1.800.000 venezolanos que se encuentran en Colombia, más de 1.400.000 se han inscrito para acceder al documento y avanzan en las fases de caracterización socioeconómica y toma de datos biométricos, requisitos básicos para adquirir el estatuto. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aclaró que el documento es exclusivo para migrantes venezolanos, pese a que cientos de ciudadanos de otros países se han inscrito para solicitarlo.
El estatuto no es una medida masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no aprobamos a todo el mundo, sino que revisamos caso por caso. Esto es exclusivo para nuestros hermanos venezolanos.
Ya se inició el proceso de entrega del documento, ya sea físico o digital, inicialmente a los niños, pero la meta del gobierno es que a final de año al menos 1 millón de migrantes venezolanos ya tengan el documento, lo que les permitirá acceder a empleo, estudios, salud y prestaciones sociales.
Esto no es una promesa de nada, es una oportunidad que cada uno de ustedes sabrá aprovechar de la mejor forma posible. Ahí ustedes perfectamente pueden tener un trabajo formal en Colombia, pueden ahorrar para pensiones, pueden ahorrar en sus cesantías, tener riesgos profesionales, estudiar en una carrera técnica, una carrera profesional.
Asimismo, el gobierno estima que a finales de 2022, al menos 1.300.000 migrantes venezolanos beneficiarios del estatuto hayan accedido al sistema de salud subsidiada del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Estados Unidos sopesa imponer nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, mientras que Rusia ha salido en defensa del líder sandinista. Desde Nueva York amplía Celia Mendoza.
Las cuestionadas elecciones presidenciales en Nicaragua siguen generando reacciones por parte de la comunidad internacional y queda por ver la eficacia de la ley Renacer, que pide más sanciones y otras medidas punitivas contra el gobierno de Daniel Ortega, explicó a La Voz de América Tiziano Breda, analista de International Crisis Group.
Lo que ha pasado es que las sanciones al principio, como fueron novedosas, efectivamente tuvieron un impacto en los cálculos de Ortega y, por ejemplo, empujaron a conceder una reanudación del diálogo con las fuerzas de oposición.
Estrategia que, según Breda, en este momento no sería igual de efectiva.
A partir de entonces se han perdido este tipo de eficacia y, por lo contrario, han fortalecido la narrativa antiimperialista, antigenecista del gobierno.
Esa narrativa de Ortega cuenta con el apoyo pleno de Rusia.
Condenamos los comentarios hechos por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países sobre el no reconocimiento de los resultados de las elecciones. Tales reclamos no tienen valor legal para Nicaragua.
Breda explicó que las denuncias sobre la crisis en Nicaragua hacen parte de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional para denunciar las acciones de Ortega, defender la democracia y buscar una solución política, como lo reflejó el comunicado de la Cancillería noruega.
Tras los arrestos de políticos de la oposición, las elecciones no pueden considerarse justas ni democráticas. Es necesario un diálogo inclusivo para recuperar el futuro democrático.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Ahora
dictadura.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 6:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de noticias en esta edición vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio al ingeniero, gracias a Juan Pendaz, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Existe una gran expectativa entre los ciudadanos en Guantánamo, como en otras ciudades en Cuba. Lo que viene a continuación es una marcha realmente contra el reloj, la Marcha por el Cambio Pacífico, convocada por la Plataforma Archipiélago para este 15 de noviembre, está ya a pocas horas. Karen Caballero tiene detalles y las declaraciones del periodista independiente Anderlai Guerra Blanco, quien reside en esa parte oriental de la isla.
Incertidumbre e indefensión experimentan los cubanos que reclaman cambios en su país, un país que ha sufrido durante casi 63 años los estragos de un sistema fallido y abusador a manos de la dictadura más longeva del hemisferio. No obstante,
en Guantánamo hay una expectativa grande con respecto a la marcha. Muchas personas en la calle confirman su presencia, de que van a salir a la calle ese día, que van a hacer actos de presencia, que no le temen a la policía, que por mucho que amenazan, nacen, por muchas cosas que hagan, ya se conoce que han hecho convocatoria en centro de trabajo, los CDR, convocando ese día a reprimir a todo aquel que se exprese libremente en la calle y que exprese la situación que estamos viviendo, que es bastante crítica y que no mejora y que sabemos no va a mejorar. Y entonces esa es la situación que tiene la ciudad de Guantánamo. Estos oficiales constantemente siguen amenazando a todos los activistas, eso es diario, haciendo actos de presencia, multas, citaciones, ocupación de los equipos, pero bueno, aquí estamos para seguir adelante.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
El escritor y periodista Joe Suárez fue citado por la policía política a un supuesto encuentro donde le informaron que no podría salir de su vivienda por varios días, ya que iba a permanecer bajo vigilancia policial. Así lo dijo Radio Martí tras salir de la cita.
Sobre las 8:20 de la mañana, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria que nunca había visto llegó a mi casa. Allí me citó verbalmente para un encuentro, así lo dijo, un encuentro con la policía política a las 3 de la tarde en la estación de Siboney, en el municipio Playa, donde resido, en La Habana. A las 3 de la tarde estaba allí el oficial Osvaldo, así se hace llamar, el represor que atiende mi caso, entre comillas. Me dijo que el motivo por el cual me citaba se trataba de intimidarme para que no saliera a reportar o a unirme a las manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre. Con este fin, él me dice que pondrían una patrulla o un militar, que podría bien ser él u otro oficial, en la puerta de mi casa durante 3 días. Sería durante el domingo, durante el lunes, que cae 15, y durante el martes, que cae 16, lo cual, bueno, haría que yo no saliera de mi casa, pero también, bueno, esto rompería la rutina de mi familia. Yo voy a la iglesia los domingos en la mañana junto a mi madre, en las tardes de los domingos damos un paseo familiar, mi esposa, mi hijo y yo, por el vecindario, y esto claramente no podría ser porque habrá una patrulla policial en el frente de mi casa, según me ha dicho este oficial.
Y después de varios meses fuera del aire en las redes sociales, el influencer Alain Rodríguez, conocido como el paparazzi cubano, ha prometido regresar a la luz de la Marcha Cívica por el Cambio, que ha convocado un sector de la sociedad civil independiente para el 15 de noviembre en Cuba. Ricardo Quintana informa.
Vas a regresar a la transmisión del paparazzi cubano a través de tus plataformas el próximo día 15, y eso es noticia. Cuéntame qué te ha motivado y qué se espera ese día en la transmisión de paparazzi cubano.
Es un momento bien peligroso para todos los cubanos, y como todos están diciendo, si Cuba está en la calle, nosotros también. Todos corremos un peligro, y más los cubanos que estamos en este proceso de informar, de desenmascarar a la dictadura. Y si los cubanos están poniendo en riesgo su propia vida y están en la calle, lo menos que podemos hacer, comunicadores, por así decirle, en mi caso y yo, es transmitir en estos días previos y el mismo día 15 de noviembre un hecho histórico sin precedente, porque es una convocatoria a marchar pacíficamente, orgánicamente creada desde Cuba. Es el precedente histórico, y por eso es la importancia de medios como el mío, de plataformas como la mía, que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo real todo lo que está saliendo de Cuba. Yo estoy en comunicación con muchos jóvenes en Cuba en este momento que se están preparando, no tienen miedo, van a salir días previos, van a salir el mismo día 15 de noviembre, van a estar transmitiendo. Si no tienen internet, lo van a grabar y van a buscar la manera de hacer llegar esos videos, esas pruebas a mis manos para poderse transmitir al mundo entero. Porque te digo algo, lo más importante que se estuvo viviendo el 11 de julio no es que solamente los cubanos estaban conectados, el mundo entero estaba mirando para Cuba, y muchos de esos videos que se transmitieron a través de mi plataforma, que muchos de esos videos llegan a más de 1 millón de reproducciones, 2 millones de reproducciones, es la prueba fehaciente de que el pueblo quiere un cambio.
Yosmani Rosel García Caso, de 33 años de edad, detenido desde el 15 de julio por participar en las protestas populares en la ciudad de Holguín, quien primero fue acusado de desorden público y ahora apareció en delito de sedición, con petición fiscal de 30 años de prisión, se declaró en huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín. El padre de 3 hijos se encuentra internado en la enfermería del penal, reclamando su inmediata liberación y en rechazo al delito que se le imputa, informan su esposa Maylen Rodríguez Sánchez y el activista Ramón Zamora.
Bueno, mi marido se encuentra en huelga de hambre desde el lunes en la prisión provisional de Holguín, con una petición de 30 años, donde es una clara injusticia, eso se dice y no se cree, simplemente por reclamar sus derechos y salir a manifestarse como millones de holguineros lo hicieron. Siempre su abogado me dejó saber que era desorden público solamente. Más nada, nos enteramos ahora de sedición y otras cosas más por la petición fiscal.
Giovanni Rosel se plantó en estos momentos en huelga de hambre, reclamando, exigiendo sus derechos y que sean liberados, porque de hecho son inocentes, simplemente lo que hicieron fue valer sus derechos y hoy el régimen los utiliza para amedrentar al resto del pueblo y salvaguardar los intereses de esa casta que lo que hace es imponerse por medio de palos y armas.
El Movimiento San Isidro ha informado que Luis Manuel Otero Alcántara cumplió el 11 de noviembre 4 meses detenido injustamente por un supuesto delito de atentado, resistencia y desacato. El 4 de noviembre fue la última vez que tuvo visita de su familia en la prisión de Guanajay en Artemisa, y parece estar bien de salud aunque hizo una huelga de hambre y tuvo COVID-19. Añade la nota informativa del Movimiento San Isidro que Otero Alcántara pudo realizar su última llamada telefónica el 8 de noviembre. Mostró interés en mover su trabajo artístico. Además, manifestó preocupación por la situación de sus amigos y demás activistas, como por ejemplo Michael Castillo Losorbo y Esteban Rodríguez. Esta es la primera vez en 6 años que el líder del Movimiento San Isidro cumple tanto tiempo encarcelado, pese a que su registro de detenciones arbitrarias es sumamente extenso. Y el acoso contra practicantes del cristianismo evangélico en Santiago de Cuba no cesa. En los últimos días fueron citados el pastor Luis Cambara y también el mentor Leonicio Monier. Acerca de lo sucedido a estos dos religiosos, el también pastor evangélico Alain Toledano se refirió así a Radio Martí.
Al pastor Luis Cambara le han hecho el mismo patrón con los demás pastores que le han citado. Número uno, le preguntan si va a salir el 15, si va a apoyar la marcha. Y número dos, le hablan que lo van a golpear y que puede ser procesado en caso de que salga la marcha, es decir, la amenaza. Le hablan acerca de la visita que le hicimos a José Daniel Ferrer cuando estaba en ayuno, que fuimos un grupo de pastores. Precisamente la gente que han citado eran todos los que fuimos, todos los pastores y líderes que fuimos allá. Y le hablan también de que se separen de mí, que yo, que soy una persona negativa, etcétera, etcétera. Eso, ese es el tema que han tratado a grandes rasgos con todo. Y ya está en casa, no fue mucho tiempo y lo soltaron porque él ha sido frontal también con todas estas cosas. Con respecto a Dionisio, ayer estuvo citado a las 10 de la mañana con dos agentes de la seguridad, otro policía más y el jefe del sector, donde las amenazas fueron un poquito más crudas que con los demás. Dionisio es un líder un poco más radical que los otros pastores, fue bastante radical con ellos a la hora de hablar, fue bien frontal y ellos esas cosas no les gustan. Entonces lo amenazaron a tal punto que le pusieron una multa de 30 pesos, que en eso se le quedó el carnet, y juntamente con eso el jefe sector lo volvió a citar para hoy. En rango de autoridad están los pastores y después vienen los mentores, que están al frente de redes de liderazgo. Dionisio es uno de nuestros mentores.
La escritora y periodista cubana Zoe Valdés, exiliada en París, ha pedido a la alcaldía de esa importante ciudad europea que ilumine con los colores de la bandera cubana la Torre Eiffel. Así lo dio a conocer la escritora Radio Martí.
Yo he pedido en apoyo al 15N al señor Paul David Regnier, que es el delegado general de Relaciones Internacionales de la ciudad de París, que apoye al pueblo cubano con un gesto importante de la ciudad de París, que el pueblo cubano pueda interpretarlo y sentirlo cercano. La demanda ha sido que se ilumine la Torre Eiffel con los colores de la bandera cubana. Espero que eso pueda ser concedido, puesto que ellos lo han hecho con otros países, con otros pueblos. El pueblo cubano lo merece muchísimo más en estos momentos, muchísimo más que cualquier otro pueblo. Y yo sé, por razones que he podido comprobar por mí misma, que muchas personas en la alcaldía han sido solidarias con el pueblo cubano, me lo han probado a mí personalmente y en otras ocasiones. Y pese a que Ana Hidalgo recibió a Raúl Castro, cosa que yo he reprobado públicamente y se lo escribí a ella personalmente a su email, sé que ella también apoyó a las Damas de Blanco y apoyó al pueblo cubano en el pasado cuando se hizo el homenaje a las Damas de Blanco organizado e ideado por mí. Yo quisiera que esto se produjera, no tanto por lo que significa para nosotros que vivimos en el exilio, sino sobre todo la significación grande, inmensa que tendría para los cubanos de Cuba, que son los verdaderos líderes de todo lo que ha sucedido desde el 11 de julio, el 15N y probablemente otras manifestaciones en el sentido de la libertad absoluta del pueblo cubano.
Y a propósito del viejo continente, la Unión Europea negó este viernes que el alto representante Josep Borrell haya dado instrucciones específicas a sus embajadores en Cuba sobre las protestas previstas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ha pedido nada a sus embajadores en La Habana, más allá de lo que es una práctica estándar. Según la conversación de Viena, dijo a Radio Televisión Martí un portavoz oficial en Bruselas. Algunos medios españoles publicaron esta semana que Borrell habría dado orientaciones de arropar a los manifestantes en Cuba, lo que se interpretaba como un espaldarazo a las protestas. Según la fuente oficial europea, su representante sigue en una práctica diplomática normal prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que los diplomáticos sigan los acontecimientos en el país donde están destinados. Y durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de la Florida, el senador republicano Marco Rubio continuó refiriéndose a la marcha pacífica de este 15 de noviembre y las sanciones impuestas a los militares cubanos que controlan la economía. Ricardo Quintana informa.
En cuanto a la marcha cívica por el cambio en Cuba, el próximo 15 de noviembre, dijo que no espera otra cosa que más represión.
Yo creo que en Cuba, desafortunadamente, vamos a ver una situación de represión muy fuerte. Yo creo que las personas que están en esa marcha lo saben, pero creo que el mundo tiene ojos sobre lo que está ocurriendo. Yo le diré, estamos afuera, y es fácil desde aquí decir que hagan algo de adentro. Y no es fácil hacer algo de adentro, pero es la única manera de crear conciencia internacional y más condena internacional que sí le molesta y sí le duele al régimen cubano.
Alertó además que hay que mantener la vigilancia en las entidades bajo el control del brazo empresarial de los militares cubanos, Gaesa, que hacen malabares para evitar sanciones.
Yo siempre estoy a favor de más sanciones. Lo que pasa es que, y afortunadamente, bajo el mandato de Donald Trump, aquí se pusieron sanciones sobre todas estas entidades. Lo que ha hecho Biden es ponerle sanciones sobre individuos que ya están sancionados, porque son parte de esas organizaciones. Lo que sí siempre hay que entender es que estas organizaciones dentro de Cuba, de militares que controlan la economía, siempre están buscando cómo cambiar la entidad, el nombre, el registro, a otra compañía para poder evadir estas sanciones. Así que siempre hay que estar vigilando qué están haciendo para evadir sanciones y qué nuevas sanciones se pueden imponer para prevenir que puedan evadir esas sanciones. Sobre eso, sin duda.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Hay que entender esto, claro, y yo la tuve desde que nací yo tenía claro. Y eso soy yo, la bandera que canta.
Celia Cruz Entertainment, la entidad responsable de proteger la propiedad intelectual de la universalmente reconocida artista cubana, la guarachera de Cuba, Celia Cruz, ha anunciado la creación de un nuevo proyecto llamado Talking Music, o Música Hablada. El esfuerzo musical sale a la luz hoy viernes con la canción Celia Cruz, se llama así, La Bandera que Canta. Celia Cruz Entertainment, la empresa distribuidora de Group y Omer Pardillo, SIT, albacea de la fallecida artista y el presidente de la Fundación Celia Cruz, están precisando en un comunicado que la canción mezclará la voz hablada, como escuchan de fondo, de la inmortal artista cubana con la música del reconocido también artista y músico-compositor cubano Pavel Urquiza. El concepto sonoro recrea el discurso hablado de una figura artística utilizando arreglos musicales a través de un proceso orgánico de integración con presencias y tendencias de ritmo, sonoridad y gestos visuales contemporáneos. El objetivo es que el artista, al renovarse a través de la música, regrese a nuestros días trayendo un mensaje claro y certero de lo que fue, de lo que es y de lo que será Celia Cruz.
Sí, más cubana que las palmas.
¡Azúcar!
Pues sí.
Qué bueno.
Trabajando.
Son las 6:46, 28 grados en Guantánamo, poca nubosidad. En otras noticias de América Latina, tras la detención y extradición a Estados Unidos del llamado comerciante del hambre, Alex Saab, la cooperación de muchos de los que se han declarado culpables por corrupción, cercanos al Palacio de Miraflores, y el accionar de la Corte Penal Internacional marcan un antes y un después en la lucha de los venezolanos, ha asegurado el presidente interino Juan Guaidó.
Primero en la historia de América, que a un régimen, a una autoridad de facto, lo señalan directamente como violación de derechos humanos. Para nosotros significa que la justicia va a llegar a Venezuela, pero también significa lo que hemos tenido que resistir como sociedad. La justicia está en deuda hoy con miles de familias venezolanas, pero hoy finalmente empieza a acercarse. Aunque sabemos que la justicia no va a reivindicar su dolor, sabemos que la Corte Penal Internacional ha anunciado la siguiente fase, luego del examen preliminar que se realizará, una investigación por crímenes de lesa humanidad que se establecerá responsables en este momento, que se determinará la verdad, que se establecerá en este momento en Venezuela un mecanismo para llegar a no solamente los responsables materiales, sino las autoridades intelectuales, pero también, y atención con esto, los que han perpetrado el tipo de crímenes, los que permitieron que sucediera en Venezuela. Inevitable recordar los testimonios de decenas de víctimas que nunca desistieron. Recuerdo especialmente a Rosa Orozco, por ejemplo, la madre de Yardín, las víctimas de las OLP que en 2016 denunciaron en el Parlamento Nacional, Robert y Basil en el 2014. En el 2007 Miguel Castillo Bracho, Cecita, Neumar, Oscar Pérez, el asesinato de Albán, del capitán Acosta Levan, recientemente el asesinato, y así lo caracterizamos de Baduel. Los crímenes de esa humanidad no se han quedado ahí, siguen, se están ejecutando en este momento en Venezuela casi 300 presos políticos en este momento, familias privadas y alejadas de manera indiferente por la dictadura de sus espacios en este momento. Lo esencial, la identificación esencial de la Corte Penal tiene que ver con la reparación de las víctimas, tiene que ver, por supuesto, con el establecimiento de responsabilidades, pero sobre todo la no repetición.
Guaidó hizo un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela preguntándoles que esta situación tiene que llamar la atención a los que sostienen a la dictadura y si van a cooperar ellos con la justicia. Las calles de Bolivia, entre tanto, volvieron a reflejar convulsión social ahora con protestas en contra de una polémica ley, como nos cuenta desde La Paz Fabiola Chambi.
En el cuarto día de paro sube la tensión en Bolivia con bloqueos y protestas de varios sectores que incluyen a transportistas y comerciantes. Las protestas están lideradas por comités cívicos opositores al gobierno que rechazan la ley de estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Los sectores que se oponen consideran que el gobierno busca imponer con este paquete de normativas un totalitarismo económico y financiero.
Creo que afecta a todo el mundo, ¿no? A todo el país, y todos tenemos que defender por el futuro de nuestros hijos.
En contra de la ley totalmente, queremos la abrogación.
Sin embargo, el presidente Luis Arce negó que se vaya a afectar a los más pobres y más bien llamó a las organizaciones sociales que lo respaldan a movilizarse para defender la democracia.
¿Ustedes creen que nosotros, que hemos salido del pueblo, que somos un gobierno del pueblo, vamos a hacer una medida que vaya a dañar la economía, la propiedad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos? No, hermanos, están locos.
Hasta el momento el conflicto dejó a una persona muerta, más de 60 heridos y varios detenidos.
Ciudadanos aseguran que las protestas continuarán en los próximos días en caso de que el gobierno no abrogue esta polémica normativa que ha sido denominada como ley madre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de Colombia, Iván Duque, encabezó la ceremonia oficial de graduación de nuevos oficiales en el aniversario número 130 de la institución, resaltando que la Policía Nacional trabaja en la construcción de la paz con legalidad.
Esta es la policía que trabaja por construir la paz. Y la paz no le pertenece a ningún político. La paz no es la ostentación de premios, ni mucho menos pavonearse por los escenarios internacionales con quienes han sido beneficiarios de la impunidad. La paz es entender que solamente se consigue cuando está la legalidad de por medio. Cuando el que la hace la paga, cuando se persigue al delincuente, cuando se crea un sentido de convivencia donde nadie está por encima de la Constitución y la ley. La paz se construye cuando hay ausencia de miedo. Y si hay una institución que ha trabajado 130 años por ese propósito, es la Policía Nacional de Colombia, símbolo de paz y símbolo de entrega.
Los miembros occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU han condenado a Bielorrusia al acusar al país de enviar migrantes a su frontera con Polonia, mientras que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko con suspender el suministro de gas natural a Europa.
Crece la tensión entre Bielorrusia y la Unión Europea por la crisis migratoria. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko amenazó el jueves con suspender el suministro de gas ruso que viaja por su país a Europa si su gobierno es objeto de nuevas sanciones. Lukashenko es señalado por la Unión Europea de fomentar una crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia con Polonia, con más de 2.000 migrantes, en su mayoría kurdos, bloqueados a la intemperie desde hace varios días y en condiciones humanitarias deplorables, mientras las temperaturas en esa zona bajan a 0 grados. Los europeos consideran que Bielorrusia actúa en venganza de las sanciones occidentales tras la criticada reelección en 2020 de Lukashenko, a la que siguieron manifestaciones multitudinarias en las calles que fueron violentamente reprimidas. La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, que vive en el exilio, restó importancia a las amenazas de Lukashenko y pidió a los europeos mantenerse firmes.
It would be more harmful for him.
Sería peor para él y para Bielorrusia que para la Unión Europea. Y supongo que solo fanfarronea. No lo tomaría en serio, porque hay un interés ruso en esto también. Así que tenemos que ver.
Tras una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, los países occidentales condenaron a Bielorrusia por la crisis fronteriza. En tanto, el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, aliado de Lukashenko, pidió a la Unión Europea restablecer el diálogo con Bielorrusia y negó las acusaciones de haber enviado a los migrantes. Bielorrusia y Polonia se acusan mutuamente de maltratar a los migrantes. El gobierno polaco desplegó 15.000 militares en la frontera, colocó una alambrada y aprobó la construcción de un muro. Desde agosto, Polonia registró 32.000 intentos de entrar irregularmente en su territorio, 17.000 de ellos en octubre.
Y a las 6:54, quieto, en primera ya llegaron los deportes con José Pepe Chambi Campos.
Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Berta, Jaimito y Juan. Como siempre, el mundo del deporte no duerme y he aquí las noticias de las últimas 24 horas. Los equipos representativos de nuestra ciudad nos dejaron anoche noticias agridulces. Los Miami Heat aparentemente ya no calientan mucho. Me imagino que Juan Pendaz estará un poquito contento con esa. Pero bueno, anoche los Miami Heat, pues desafortunadamente, cayeron frente a los Clippers de Los Ángeles, el otro equipo que también compite en la ciudad de Los Ángeles, 112-109. Y eso conlleva a Miami a una racha de 3 juegos perdiendo. Aparentemente habían comenzado la temporada muy bien, pero no ha sido así. Cuando antes se han ido fuera de casa, les ha ido horriblemente. Mientras tanto, en el fútbol americano, los Dolphins nos sorprendieron. ¿Por qué? Porque nunca nos imaginamos que íbamos a tener esa victoria, especialmente frente a los Cuervos de Baltimore, que es un equipo extremadamente fuerte, y Miami le gana 22-10. Inclusive, vimos el retorno de Tua, el quarterback hawaiano, Tua Tagovailoa, el cual no había comenzado el partido porque estaba dañado. Sin embargo, al otro quarterback pues fue sacado del partido y él tuvo que jugar. Y a pesar de que él no ganó el juego, sí hizo mucho por ganarlo. Esta tarde se dio a conocer que Daniel Alves regresa al Barcelona. Ricardo, tú estás en buenas condiciones, porque ya cualquiera, ya antiguamente cuando un atleta llegaba a los 32 años, ya, pero este señor con 38 años regresa y aparentemente le van a dar un buen dinero. Uh-huh. Así que prepárate. Y también ya fueron el bate de plata ya ha sido, ya dieron los ganadores, y los ganadores de ambas ligas son en primera base Vladimir Guerrero por la Liga Americana, mientras que por la Liga Nacional Freddie Freeman. En segunda base es Marco Semien, y por la Liga Nacional Ozzy Alves de los Bravos. Los shortstops son Xander Bogaerts de los Red Sox y Fernando Tatís, sin duda alguna, de los Padres. En tercera base, Rafael Devers por los Medias Rojas y Austin Riley con los Bravos de Atlanta. En el catcher, Salvador Pérez por los Reales de Kansas City, mientras que Buster Posey con los Gigantes de San Francisco. En los Phillies, en la Liga Americana, Teoscar Hernández, Aaron Judge, el grandote de los Yankees, y Cedric Mullins de los Orioles de Baltimore, mientras que en la Liga Nacional, Juan Soto, Bryce Harper y el cubano americano de aquí, del norte de Miami, Nick Castellano. El designado fue nada más que nada menos que el japonés Shohei Ohtani, mientras que el pitcher Max Fry de los Bravos de Atlanta. Esos son los bates de oro de la Nacional. Y señores, pues este fin de semana Miami se enfrentará a Utah a ver si puede ganar un juego fuera de casa. En el domingo se correrá el Gran Premio de Brasil y todos los ojos estarán en Lewis Hamilton, el británico, que aparentemente no quiere. Y con esa, señores, con esa nos vamos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Jaime Admiral, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.